Nos encontramos en otra entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy estamos con Axel Callís, director de Tú Influyes y también del área electoral de Chile 21. Axel, ¿cómo te va?
Hola Hernán, buenos días, ¿qué tal?
Todo bien por acá. Hoy día nos convoca reelección de diferentes cargos con retroactiva, sin retroactiva, una nueva dimensión para pensar la política en Chile en caso, obviamente, de que este proyecto sea aprobado, porque el miércoles se votaba, pero hubo problemas, algunos acusan manos negras para retrasar esta votación que está moviendo los cimientos de los intereses de varios. Te dejo la introducción.
Sí, mira, yo creo que estamos lamentablemente viviendo un momento bien clave en la democracia. Estas son las típicas cosas que a las personas, o sea, que pueden pasar, entre comillas, piola, por la pandemia, pero que a la larga tienen una significación muy importante en el estado de salud de la democracia, y esto yo diría que uno de los proyectos más emblemáticos, junto a la rebaja de la dieta, pero en términos de impacto, esto tiende a hacer un cambio en la renovación, o va a tender a renovar definitivamente el Parlamento, es decir, le darle nuevo aire, porque, y esto es una discusión que se ha dado no solamente en Chile, sino que en varias partes, porque en realidad no hay una verdad que diga todo sistema tiene que tener coto, debe poner coto o no a la reelección. Hay sistemas para todo. El problema es que en Chile se dan una combinación o se han dado una combinación de variables y de hechos que dan como resultado que, como yo siempre lo digo, que las arterias democráticas estén totalmente colapsadas. Es decir, el colesterol antidemocrático está instalado en todos los niveles, senatorial, a nivel distrital, diputados, a nivel de alcalde y concejal, es decir, todo el sistema está taponeado, y esencialmente se empezó a taponear a partir de lo que es el binominal, el año 90. El binominal generó, y estas son las combinaciones que muchos políticos no entienden, porque te dicen, no, ¿y cómo en Estados Unidos sí se puede reelegir eternamente? O te dan ejemplos de varios países. El problema es que en Estados Unidos hay régimen federal, y por lo tanto hay una red democrática de gobernadores, se eligen, o sea, la cantidad de electos y de fortalecimiento a las instituciones democráticas no pasan por la reproducción del régimen presidencial en la región, que es el caso de los senadores y los diputados. Entonces se ha producido durante los años 90 y 2000 que el senador o la senadora en ejercicio taponeaba al diputado, el diputado controlaba a los alcaldes, y los alcaldes controlaban a los concejales. Entonces lo que ha sucedido es que el sistema ha envejecido, y eso ha llevado a una pérdida de legitimidad, corrupción, opacidad, y una serie de vicios democráticos en esta combinación de factores que han dado.
Axel, esto tiene de fondo la renovación de rostros necesaria, la renovación de ideas necesaria, el que no se trabaje pensando en la reelección, es decir, pensando en el fin del cargo en sí y no en la reelección del mismo. ¿Cuál es el fondo de esto?
En el fondo es que lo que ha sucedido en los últimos 30 años, estamos hablando ya de casi 30 años de democracia post-Pinochet, es que los parlamentarios, esencialmente los senadores, diputados y algunos alcaldes, se han transformado en verdaderos señores feudales a partir del control de los territorios. ¿Y por qué se produce ese control? Porque las políticas públicas son muy deficitarias y han generado intermediarios entre, llamémosle, los beneficios sociales o el acceso a ciertos beneficios sociales y la gestión de esos beneficios. Entonces, ¿qué es lo que han hecho todos estos señores feudales? Han clientelizado a las poblaciones. Entonces, en el fondo es un verdadero ataque a la libertad que tiene cada uno de elegir, porque en el fondo es, señora, en las campañas, y se produce la cascada desde el senador al diputado, el diputado al alcalde, al core, y todo eso lo que ha hecho es llenar de colesterol el sistema, que al final la única forma que sienten los vecinos, que están, entre comillas, muchos de ellos secuestrados, es seguir votando por aquellas personas que siempre están, porque esas personas le aseguran el beneficio, la canasta o el acceso a la lista del comité de vivienda. Es decir, todo el abanico que existe en términos de política social y beneficios para la población.
Hemos visto que se ha generado bastante resistencia en algunos que obviamente no lo pueden hacer público dado el contexto. Hoy en día nadie podría salir defendiendo el que para algunos se entiende como privilegio de la reelección o que no te toque con retroactiva, como en el caso de algunos que lo están discutiendo. ¿A qué se debe esta gran resistencia? ¿Tiene que ver solo con los privilegios? ¿Tiene que ver con la idea de entender de cómo se hace política? Hay algunos que no le ven nada malo en estar 40 años en el Parlamento, como tenemos varios casos que de aprobarse esta ley van a tener que, obviamente, empezar a hacer las cosas desde otra parte, no desde el Parlamento. ¿Cuál es para ti la real razón de la resistencia que existe a que se apruebe este proyecto?
A ver, la resistencia es bien básica. Opera una solidaridad de pares, es decir, personas que han envejecido juntas y por lo tanto no son capaces de ver la diferencia entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, que es la observación o el reclamo que hace la ciudadanía, que estas personas en el Parlamento o en distintas instancias viven enjauladas o viven en una cúpula que no tiene relación. Entonces, cuando tú no tienes una interpelación de pares, eso como opera una solidaridad, y por eso es que vemos que hay senadores del Partido Socialista que están absolutamente en contra de la retroactividad, porque dicen, pero ¿cómo si ellos son elegidos democráticamente?
Algunos de ellos que van a cumplir todos los ciclos desde la vuelta a la democracia.
Exactamente, pero Hernán, el problema es que no es que estén elegidos democráticamente, y ahí yo hago un punto, porque muchos de los que están, de los 6, 7 u 8 que van a cumplir, porque hay unos que están zafando administrativamente en el Senado, y de los 37 o 38 diputados que están en la Cámara, o de los alcaldes, que hay algunos que van por los 28 años, 30 años, yo diría que en el caso de los parlamentarios, ellos son todos los que van por los 40 años, 40 años. ¿Quién en Chile tiene asegurado 15 millones durante 40 años? Nadie. Todos son ellos hijos de dos vicios democráticos. Uno, el binominal. Dos, el financiamiento irregular a las campañas. Porque cuando te ponen el escenario, no, pero es que hay países donde la reelección se puede hacer, claro, bajo condiciones normales de competencia. Pero acá no ha habido competencias normales. Es decir, muchos de los alcaldes que van a cumplir 28, 30 años en sus puestos, son personas que han usufructuado, muchos de ellos, de financiamientos de empresas, de contratistas y de una serie yo diría, agentes que no han sido del todo regulados y que llevamos recién no más de 10 años con este financiamiento que permite a personas y no a empresas hacer aporte a campaña. Entonces, hay un problema de legitimidad de base. Esto no es que nos volvimos antidemocráticos, y por eso es que a mí me sorprende, porque los senadores, muchos de ellos, cuando les llega el informe que hacen que hace la Biblioteca del Congreso o lo hacen distintos académicos para decir, estos son los países que hay límite a la reelección, y estos son los países, y uno dice, bueno, pero si hay democracia buena, claro, pero no tienen el problema de origen que tienen estas personas. Yo diría que a partir de ahora, de aprobarse la retroactividad, vamos a ir, entre comillas, haciendo más limpio el origen democrático de aquellos que están poblando nuestras instituciones.
También me imagino que de aprobarse esto entramos en otra dimensión de cómo pensar la política, no solo a nivel individual de quién se quiere meter a la política, que no va a haber en ella quizás asegurarse el futuro, como algunos pensaban, también en la máquina electoral de los partidos a tener que empezar a pensar diferente el futuro y el cómo trabajar el presente.
O sea, yo diría que esto lo podemos conversar en otro momento, pero estamos viendo que aquellas medidas que vinieron de la Comisión Engel, como el refichaje, el financiamiento público, lo que han hecho es darle mayor control a pequeños grupos en los partidos para no innovar y no abrir la cancha. O sea, que hay un problema de apertura de cancha. Entonces, ¿qué es lo que vemos en algunos partidos? Que se han juntado los controladores del partido y estos diputados, alcaldes y senadores eternos que no quieren que nada cambie. Y eso le hace pésimo a la democracia, porque en el fondo lo que tenemos son controladores de territorios. Es decir, y por eso es que es importante esto, porque los que están partiendo, llamémosle, no quiero dar nombre, pero todos sabemos quiénes son, no son personas que sean que pasen sin que nos lo temo. Son personas que han tenido un control territorial increíble. Es decir, lo que era el poder del senador, o lo que ha sido el poder del senador Pizarro en la región de Coquimbo, o de Letelier en la región de O'Higgins, o el mismo Guido, o llamemos, o lo que es Bianchi en Punta Arenas, o Navarro en su momento, no se movía, como diría Pinochet, una hoja sin que ellos dieran el visto bueno. Y no es solamente ha sido un control territorial de la estructura democrática, sino que también en este juego perverso que tiene el Senado y que también debemos revisar, ojalá con la nueva Constitución, de que los nombramientos pasan por el Senado. Entonces se producen unas relaciones absolutamente opacas entre jueces de regiones con nombramientos de jueces en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones, que están mediados al final por un senador que es el que da, entonces empieza todo a pudrir. ¿Por qué hay esta relación incestuosa entre nombramientos? Claro, que a lo mejor los que vivimos en Santiago no vemos esto, pero en regiones es mucho poder.
Oye, Axel, bueno, hay una ley recién aprobada que vamos a ver cambios sustanciales en unos días, en unas semanas más, que tiene que ver con la baja en la dieta de los parlamentarios. No se sabe todavía el porcentaje, porque obviamente todavía no se designan las mesas ni los criterios están tan claros. Pero ahora sin reelección, o sea, senadores una sola reelección, diputados dos, menos plata. ¿Dónde podríamos ver el cambio dimensional de esta nueva forma de entrar a la política, por lo menos representativa?
Yo creo que va a mejorar mucho porque lo que van a ver en el Parlamento van a ser personas un poquito más normales, que vivan la normalidad, que como todos los chilenos entramos en un trabajo y nos vamos a otro trabajo y después a otro y no entendemos nada como algo permanente. Es bueno entender que ser parlamentario, ser alcalde, ser concejal, no es una carrera perpetua en el mismo lugar. Yo evidentemente saludo y creo que es sano que el que es concejal quiera ser alcalde, el que es alcalde quiera ser core o diputado y el que es diputado, o sea, una aspiración, llamémosle, en base a crecimiento político y de representación. Pero no entender esto como una propiedad privada, es como me compré una casa o tengo un auto y es mío para siempre. O sea, llegué a ser alcalde y aquí me quedo, llegué a ser diputado y aquí me quedo, pongo mi bandera y empiezo a sitiar todo esto. Esto le hace muy bien porque vamos a tener una dosis de sentido común, que es justamente lo que la población reclama, que es que actualmente muchos de los parlamentarios y de los senadores no tienen, porque viven encerrados en las instituciones y en sus públicos. Eso es muy importante, porque el senador te dice, pero es que estuve ayer, anoche estuve en un encuentro que me preparó el alcalde de X comuna. Claro, y lo que hace es que el alcalde le pide a sus concejales que lleven a los mismos clientes de siempre. Entonces el público se va repitiendo. Si esto es como, pero la población en un 90% no participa de esto, no
Claro.
los ve. Entonces el público son los mismos siempre. Mira, a mí me tocó, yo fui funcionario público y yo iba a ciertas comunas y tú ves la misma gente, que son los clientes que tiene el alcalde, los clientes que tiene el concejal, los clientes que tiene el diputado y se los van mezclando. Esto es como los públicos de los concursos de televisión. O sea, el mismo público uno lo puede ver en distintos programas, como era en la época, cuando, bueno, yo no sé si tú no habías nacido, pero en la época de Sábado Gigante, que uno podía ver
Hoy.
incluso a las mismas señoras y señores en un canal y después los veía en otro porque eran los mismos públicos. Esto es lo mismo. Entonces, lo que interpelan esos públicos no tiene nada que ver con lo que piensa la ciudadanía en general. Son clientes, no son públicos.
Oye, Axel, tú hablabas de, cuando estábamos hablando de la resistencia, de que existe una resistencia interpares que tiene que ver con cómo han ido envejeciendo juntos y viendo una misma realidad. Tú hablabas también de que acá hay una entidad transversal, como en pocas cosas en la política nacional, más en estos tiempos, podemos entender que se entiendan en algún aspecto desde la centro-derecha, desde la centro-izquierda más o menos, y tú dices que acá lo ves.
O sea, el Parlamento es un microclima. O sea, yo me acuerdo que iba mucho hace varios años, y al final tú convives mucho más, porque no es solamente la convivencia que se produce los lunes, martes, miércoles y a veces los jueves, a veces poco los lunes, pero más los martes y los miércoles, sino que también en los viajes. Yo diría que en los viajes donde se generan estas verdaderas alianzas y donde se hacen los negocios políticos. Es decir, donde se ablandan, se hablan de las leyes. Imagínate un viaje de 5 días conviviendo 4 presidentes de partido, como ha ocurrido.
Sí.
O sea,
una estrategia presidencial también para los viajes presidenciales.
Para los viajes presidenciales. Y voy a ponerlo, en una medida más pequeña, cuando el alcalde designa a 4 concejales que lo acompañen a un curso en La Habana o en Miami, la transversalidad política se disuelve. Es decir, ellos vuelven y todos están alineados en lo principal para los próximos meses y años. Entonces, la convivencia produce este bajar, llamémosle la diferenciación ideológica, y empezar a observar, entre comillas, los, no sé si llamarle negocio, o las factibilidades que las cosas ocurran de una manera no de frente o no institucional como debería ocurrir. Entonces, se produce esta convivencia donde se de una u otra forma le llaman eufemísticamente la amistad cívica, que se forja en estos viajes, en esta convivencia, en estas comidas. Yo no encuentro nada de malo que la gente viaje. El problema es que cuando se empiezan a tomar decisiones en los aviones presidenciales o en estas giras, y después llegan a notificar a los compañeros de bancada que hay un acuerdo. Dice, no, yo ya conversé con esto otro, y todos reproducen en sus bancadas ciertas conversaciones que a la larga evitan la libre exposición de la discusión política a la gente. Y eso es muy nefasto para la democracia.
Ok, Axel, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, espero que el próximo martes, si se ve, ya estamos viendo que yo siempre pongo las conspiraciones, porque aquí hay mucho poder. Esto es un tema que es muy difícil de entenderlo en un contexto de pandemia, pero aquí hay mucho poder en juego. Y lo que suceda el próximo martes, si es que sucede, porque evidentemente estos grupos refractarios a la retroactividad van a tratar de moverse para que no se logren los votos, va a ser una cosa que nos va a repercutir positivamente si se aprueba la retroactividad y el fin de la reelección indefinida.
Sin retroactividad no tiene mucho sentido.
No, o sea, como decían los movimientos feministas, o si no, ¿para qué?
Ok, Axel, te damos las gracias.
Chao, Hernán. Buenos días.